Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast vía streaming que se origina desde tres puntos de América diferente, en Bristol, Connecticut, de Estados Unidos. Kenny Garay, está Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina, aquí por acá desde Santiago de Chile. Bueno, y hablemos, tenemos golf, baloncesto, fútbol americano, Fórmula 1, tenemos de todo para hoy. Vamos a hablar de todos los deportes, obviamente énfasis en nuestros deportes americanos, y el golf es un deporte muy americano, muy popular en los Estados Unidos, y resulta que arrestaron al golfista número uno del mundo, de la PGA, Dani Marulanda. Arranquemos con ese rollo totote. ¿Cómo le va, hombre?
Muy bien, Andrés, abrazos para todos. ¿Cómo les gusta a ustedes todas esas historias así picantes? Que... No arrancan gusta, por la parte deportiva. Yo pensando en que íbamos a hablar de los récords que se batieron en esa primera ronda, ahorita, pero bueno.
El escándalo primero.
So the number one ranked golfer in the world has now been released from jail and is back on the golf course after being arrested this morning for allegedly driving past a police roadblock in Louisville. Reports say the roadblock was set up after a pedestrian was hit and killed by a shuttle bus. Those reports say Scheffler was trying to drive around the roadblock when an officer attached himself to the car to get Scheffler to stop and then detained him.
Pero venga, vamos pues al tema de Scottie Scheffler. Se están emocionados con Scottie Scheffler.
Claro, Scottie Scheffler es, ¿no? El número uno.
Sí, exacto. Para los que pronto no dirán, bueno, es el número uno del mundo en el golf.
Claro,
ese fue el mismo que nos contó Andrés aquí, que sí, dijo, no, si nace mi hijo me voy.
Me voy.
Golf es algo que yo hago. Sí. En mi vida, pero no es lo más importante, ni mucho menos. Y ganó el Masters.
Eso lo dijo, exactamente. Verde. Eso lo dijo el mes pasado cuando estaba jugando el Masters. Ya su hijo nació hace pocas semanas, pero ahora le toca jugar el PGA Championship, que es otro torneo mayor, donde están los mejores golfistas de la PGA. Se disputa la primera ronda, y en la ciudad o en el lugar donde se está haciendo el torneo, que es en Kentucky, en el campo Valhalla, pues en esas inmediaciones hubo un accidente de tránsito, donde lamentablemente tenemos entendido, Garay nos va a corregir, una persona falleció.
Falleció, lo atropellaron y falleció, y uno de los policías además también fue impactado, pero está bien. Claro, estaban parando el tráfico, ¿no?
Exacto, entonces cuando paran el tráfico, pues obviamente pues hay que respetar la fila, todas esas situaciones, pero como están en un torneo tan de la importancia de la PGA, es el PGA Championship, un major, pues Scottie Scheffler se le olvidó eso y dio a entender, es que yo soy el número uno del mundo del golf. Entonces, se pasó el retén, o sea, no hizo caso, hizo caso omiso a que detuviera, controlara la marcha, estamos en un accidente. Él siguió como Pedro por su casa, directo para su torneo, y la policía tuvo que ir a perseguirlo, capturarlo, sacarlo del carro, del vehículo, en fin, un poco controversial la situación, pero entonces ya obviamente llega la gente del PGA a solucionar la situación, porque es que él tenía que presentarse al campo de golf para hacer la segunda ronda del torneo.
Ojo, uno en primera instancia, y por lo que dicen desde allá, porque todo el mundo está hablando de eso, te da la impresión de que fue una versión Kentucky de usted no sabe quién soy yo.
Correcto, de acuerdo.
Sí. Buenísimo.
Pero, no lo podemos asegurar, porque es que, él va, lo que dice Marulanda, ellos viven en otro mundo y además va camino a competir. Claro. El carro está marcado con la PGA. Sí hay cierto privilegio para esos carros. El policía le dijo que parara.
Y no paró.
Pues uno se imagina que vio al policía. Porque por ahí no lo vio. Iba tan concentrado en otra cosa que él dijo, el carro mío es de la PGA y yo sigo.
Mentalizado. Él iba para el hoyo uno.
Exacto. No lo estoy justificando. Simplemente que no sabemos si de verdad fue... Usted no sabe quién soy yo. Se le recomienda a todo el mundo que si ve un policía cerca, sea quien sea, Andrés Nieto, el número uno del mundo, LeBron James, el que sea, si ve un policía cerca y el policía medio le dice que pare maestro, en los Estados Unidos,
claro.
Porque lo van a hacer parar. Y dicen, tendría que ver el video, porque no hay un video exacto todavía, al menos yo no lo he visto. Dicen que el policía le empezó a pegar al carro y se le fue detrás y lo paró y lo sacó y lo esposó. Que venía otro de la PGA, no sé si era golfista o uno de los directivos.
Compañero.
Un compañero, sí. Tal vez no golfista, pero compañero, no sé. Y se bajó inmediatamente y describió la cara, que ese muchacho quedó como un papel.
Blanco.
Cuando el policía lo tira al piso, él mira para arriba y ve a otro de la PGA, al otro al que vino a ayudar, y le dijo, por favor, ayúdeme, ayúdeme, por favor, que help no me, entiendo lo que está pasando.
No, qué pero barbaridad, es que... historia.
Y pero, no, ya, después, ya después lo dejaron en libertad y está compitiendo, está en el hoyo uno, como dice.
Sí, claro, es que dentro, a la hora de la situación se tenía que ir a presentar al torneo, a la segunda ronda. Entonces hay dos lecturas, claro. Esa que estaba muy concentrado en su mundo, porque está disputando un PGA Champions, claro, Champions, claro, está a cinco golpes del líder, o sea, estaba concentrado de que ese día viernes en la segunda ronda tenía que ir a jugar muy bien. Pero también hay otra lectura, porque es que es la manera como él afronta las situaciones del deporte y su vida personal. Realmente a Scottie Scheffler se le ha criticado porque es como muy apático, es muy encerrado en su mundo. O sea, no es un tipo que arrastra con un gran carisma para venderlo en el mundo de golf, como lo hacía Tiger Woods, como lo ha hecho Rory McIlroy. Y eso se le ha criticado mucho, que es un fenómeno, es un talento natural para jugar ese deporte, pero tal vez no arrastra masas porque es como muy frío.
Carisma.
Le falta carisma, exactamente. Entonces, si ahora le cuentan esta historia, pues muchos dirán eso. Pero venga, pero ya ustedes que están tan emocionados de eso, hablemos de la parte deportiva, ¿no les parece? O eso no.
¿Cómo
es
va? Sí, oiga.
Recuerdo que un día, siendo un ciudadano de a pie como lo somos, apenas llegaba a vivir a Miami, trabajaba en un restaurante. Me paró un policía y yo le dije, deme el ticket rápido que tengo que irme para el trabajo, voy a llegar tarde. Y se quedó mirándome y me dijo, a mí no me importa.
Claro.
Hay más, como si pierde el trabajo, usted me espera.
Sí.
Y hágame el favor y no se me baja del carro, porque yo fui bajando, o sea, yo fui bajando en poner condiciones, ¿no? Cuando dije, hágame el favor y me da el ticket rápido que tengo que ir a trabajar.
O sea, no, que, conclusión, aquí tenemos el Scottie Scheffler de este podcast.
No, el tipo me miró, me dijo, ¿y a mí qué me importa? ¡Métase al carro! O si no, lo esposo.
Hay que respetar la autoridad, la autoridad.
Bueno, hablemos del golf. Oiga, aquí en Chile, pues tristes con Niemann, que le fue muy bien la primera ronda, pero la última, para el olvido, ahí en Louisville. Pero, ¿qué nos puede contar en lo deportivo de este torneo?
Andrés, este torneo va a caer en la recordación de muchos fanáticos porque están arrasando con el campo. O sea, la manera en que están jugando los golfistas no se había dado en la historia de este torneo. Primero, Xander Schauffele, pues, impone récord de menor cantidad de golpes en la historia de un PGA Championship. 62 golpes hizo para recorrer la primera ronda. Hay 64 golfistas que bajaron el par de la cancha. Eso nunca había pasado en la historia de un PGA Championship en una primera ronda. Y hay 11 que están 5 golpes bajo el par. O sea, numéricamente los golfistas están volando en ese campo de Kentucky, igual que estaba volando el amigo Scottie Scheffler con su vehículo para llegar al torneo. Simplemente eso queríamos destacar de la parte deportiva.
Que se la da, que no goza, ya le metió hacia... hablemos de lo deportivo, pero estaba volando Scottie Scheffler, estaba volando.
Bueno, viene.
Podcast La Sacó del Estadio.
Vámonos a hablar de obviamente, de los playoffs, pero no NBA. Hoy vamos a pasar a la
arrancamos
página.
NHL.
Sí, vamos con NHL, que además viene siendo relatado por ese señor, ese que ven ustedes ahí, a nuestra izquierda. Tremendo relator. ¿Cómo está narrando? Ajá. Además, la gente lo admira y lo comenta mucho. A la izquierda. ¿Allá? ¿O allá?
Estoy enredado.
Allá. Andrés. Para mí es allá.
No me haga eso, porque usted sabe que somos hermanos.
Pero no lo digo yo, lo dice la gente que comenta y escribe. Yo los sigo a ustedes en redes sociales.
Y yo los quiero mucho también, ella. Es parte. Yo soy de los que digo que aquí todos somos privilegiados haciendo lo que más nos gusta. Después, como todo, ¿no? Que no se nos olvide, y a los colegas y a los que están empezando. Uno sale a jugar el partido todos los días, trata de ganarlo. A veces le ganan, a veces empata y muchas veces lo golean. Así pues que...
Claro. No, pero hoy estás goleando. Estás goleando, narrando los goles de los Rangers.
Crosby. De nuevo. Penetrando. ¡Cuidado! ¡Rapper Randall! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Rangers! ¡De los Rangers!
¡Kreider!
¡Con el hat-trick, señoras, señores! ¡Gol de los Rangers! Que lo dan vuelta, que se ponen en ventaja, que están a 4-19 de eliminar a los Huracanes de Carolina. Caballo que alcanza, gana, coach, gol de los Rangers.
Que llegaron a la final.
Y anoche fue un partidazo, además hay historias de historias en esto de la pandemia y esto lo creo que lo puedo contar, pues si no que me regañen. Hay historias de historias en esto de la pandemia, uno aprendió, porque tocó la pandemia, así lo exigió. Trabajar algunas cosas desde la casa, mejorar los sonidos, tener todo listo para salir desde donde fuera. Sí. Porque cuando empezó la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar. Exacto. Y resulta que ayer, después de la pandemia, eso quedó. Algunos partidos en cabina, otros partidos en casa. Yo pensé que el de ayer era en casa. Entonces yo me puse a estudiar un par de horas antes, me senté, las nóminas. Que
preparar los partidos, muy bien.
Sí, sí, no, pero yo a mí, ojo, dije estudiar, pero no me gusta decir estudiar. No, porque nunca me, no, nunca relacioné estudiar con algo ameno. A mí me gusta meterme en la novela de lo que está pasando y demás. Y entonces, cuando de pronto uno se conecta y nada, uno se conecta, y resulta que no era aquí. Entonces me tocó irme rápido y demás.
Caminando en el auto. O sea, que le tocó salir en camisilla y en boxer, como usted normalmente transmite desde su casa los juegos de la NHL.
Sí, no. Usted me viera buscando la sudadera y con la taza de café aquí en la mano. Hasta que me dijo Felipe, mi hijo, deje la taza de café en la mesa. Y verá que es más fácil para que se vaya rápido. Pero bueno, yo nunca coordiné muy bien.
No se despega la taza, no se despega.
No, yo. Y además, como decía Longo, el gordo no puede mascar chicle y leer el periódico. Sí, decía. Pero y el hecho es que terminó siendo un partidazo. Uh-huh. Un señor partido donde fue una montaña rusa de emociones. Sí. Porque resulta que el objetivo... Iban perdiendo la serie 3-0 los Huracanes de Carolina. Ajá. Ganaron, la pusieron 3-1.
3-1.
Ganaron en el Madison Square Garden, la pusieron 3-2. Y ayer sí ganaban, avanzaban séptimo y definitivo en el Madison Square Garden el fin de semana.
Ya.
Y iban ganando 3-1. Los Rangers parecían entregados. Ajá. La gente celebraba, nadie se sentaba. Llegó el tercer cuarto y de pronto apareció Chris Kreider en una jugada inclusive aislada. O sea, fue un gol que salió de la nada. Mika Zibanejad disparó al primer poste, dejó un poquito el rebote del arquero y Kreider vino y la empujó. 3-2. Sí. Ahí dijimos, bueno, lo apretaron un poquito. Está bien. Otra vez Kreider, despertaron los Rangers. 3-3.
Wow.
Y ahí dijimos, nos vamos a tiempo extra. Esto ya. Pero mentiras. Otro de Kreider. Anotó.
No.
Chris Kreider.
¿Qué figura?
Hat-trick. Pasaron de la agonía al éxtasis los Rangers. Evitaron séptimo juego. Celebraron en Raleigh, North Carolina. E hizo lo que en el hockey se llama un hat-trick natural.
Claro.
Natural en el hockey es...
¿Es cuál?
3 goles consecutivos. Sin interferencia alguna de gol del equipo contrario ni nada por el estilo. 3 consecutivos. Eso lo hizo ayer Chris Kreider. En el hockey se le llama el hat-trick natural. Es como uno en fútbol dice hat-trick, pero el hat-trick perfecto, el hat-trick de verdad.
Pierna derecha, izquierda y cabeza.
Pierna derecha, izquierda y cabeza, sí señor. Son pocos los que lo han logrado. Un zurdazo, un derechazo y otro de cabeza. Bueno, en el hockey ayer fue un hat-trick natural. Esperan rival los Rangers, don Andrés, del partidazo juego 6 en el TD Garden entre los Panthers y los Bruins. Si ganan los Bruins, se van a séptimo juego en Sunrise. Si ganan los Panthers, se van a enfrentar a los Rangers. Sea el que sea. Correcto. Muy seguramente los Panthers no creo que tengan un colapso así, aunque ya le propinaron un colapso de esos a los Bruins el año pasado. Puede ser la venganza de los Bruins. Pero sea el que sea, Panthers o Bruins, esa serie final del este de la NHL va a estar espectacular. Porque tiene a los Rangers. Entonces, exacto, si se enfrenta a los Bruins, rivalidad de Boston-Nueva York. Y si se enfrenta a los Panthers, rivalidad de la Florida y Nueva York.
Bueno, pues justamente estamos hablando de 2 playoffs, NHL, y nos vamos para la NBA. Porque ayer, en el episodio anterior, en el episodio 1254, dijimos, ¿cuál es el único equipo que le puede poner un palo en la rueda a los Boston Celtics? Dijimos Denver Nuggets. ¿Qué pasó con los Denver Nuggets ayer? ¡Qué descalabrada, Dani Marulanda!
Que decepcionó totalmente, Andrés. El peor juego en la historia de los Nuggets en unos playoffs. Es que solo anotaron 70 puntos. Le queda ese récord o ese antirécord histórico. 70 puntos es la menor cifra en la historia de los Nuggets en un juego de postemporada. O sea, si Garay nos habló que la NHL ya se definió una serie, un equipo que avanzó a la final, en cambio en el oeste de la NBA nos toca esperar séptimo juego. Domingo en Denver. Los Nuggets contra el equipo de Minnesota. Pues en el papel, el tema de la localidad, porque hay un detalle que no muchos pasan por alto. En Denver no es tan fácil jugar para muchos jugadores por la altura.
Exacto.
Entonces, cuando hay un séptimo juego y si el equipo de Denver Nuggets arranca todo timbal, tambor batiente, como dicen los amigos del fútbol, eso puede cansar al rival. Y en el papel el favorito va a ser los Nuggets, pero qué tal que aparezca Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, y estén inspirados, porque es que en un séptimo juego, lo maravilloso de un séptimo juego es eso.
El séptimo juego es una moneda al aire. Allá por eso era que los Rangers, haciendo el paralelo, no querían ir al séptimo.
Claro.
Porque es que, sobre todo, que en el séptimo, el que viene de atrás, cuando es remontada, llega con todo el aire del mundo en la camiseta. Dice, no, tanto que sufrí, llegué al séptimo, esta noche me hago matar.
Claro. O sea, ese área de la camiseta que dice Garay, en ese momento lo puede tener tal vez Minnesota. Es que ganar un juego por 45 puntos de diferencia es una locura en un sexto juego. Lo mal que jugaron ayer los Nuggets de Denver.
Con los Gigantes de Nueva York que celebran 100 años. ¿Y cómo lo van a celebrar? Parte de un buen pastel, Kenny.
Los Big Blue, los New York Football Giants, Andrés, recordarán los viejos tiempos de la organización a lo largo de la temporada. Estos uniformes, porque les dicen retro.
Yo le digo, Andrés, de una le digo, el uniforme es salpicón.
Sí, pero a lo que voy es, Dani, retro, este no es retro, este es requete cantre contra quintuple retro.
Son 100 años. Perdón un segundo, ya está en redes el uniforme.
Sí, claro. Mírelo ahí.
Playeras especiales hasta dos veces esta temporada para honrar el pasado del equipo. Versión modernizada de la camiseta de 1933, nieto.
No, no había nacido ni mi papá.
Exacto, no, ni mi mamá tampoco. Y Madulanda tampoco, pese a que a veces actúa como si hubiera nacido en el 20. Pantalones y medias de 1925.
No, pero
y el casco de 1938.
Por eso digo yo que es un salpicón. Combinaron modelos de la década del 20 y la década del 30 para celebrar los 100 años.
Ahora, bien retro. Yo lo veo y me parece precioso, Marulo y Andy.
¿Sí? Para los gustos,
las comidas.
Colores.
No, las comidas más que los colores, porque las comidas.
Las comidas engordan.
A mí me gusta la camiseta, pero no me gusta.
Bien alimentado.
No me gusta la combinación con el pantalón. No me gusta
las comidas no engordan, el que engorda es uno.
Exacto.
El uniforme Century Red se llama. Century Red. Okay. Siglo Rojo. Un toque moderno, algunos de nuestros primeros uniformes, se usará para honrar a los jugadores que sentaron las bases del fútbol americano. Esto lo dijo el director de servicios creativos de los Giants. ¿Usted se imagina por allá en el 75, donde iba a buscar una posición de director de servicio creativo, lo que le decían? Él se llama Doc Murphy. Así pues que el uniforme lo diseñó Nike en colaboración con los Giants, celebrando los 100 años que se cumplirán el año que viene. Recordemos que la temporada va del 24 al 25.
Muy bien. Perfecto. Vamos a estar atentos de ese uniforme que seguramente se irá a vender mucho. Eso es una estrategia de marketing tremenda. ¿Qué? ¿No crees? Sí, eso va a ser...
Inmediatamente.
Bueno, el otro equipo de Nueva York se llama los Jets. Y a volar en primetime o petardo total, si no les va bien. Dani.
Es que Andrés, analizando los calendarios que se dieron a conocer, resulta que los Jets, oiga, desde 1970 no pasaba esto en la NFL, que a un equipo le programaran 6 juegos en horario de prime time, en horario estelar, en las primeras 11 fechas. O sea, eso lo que lleva a concluir es que con Aaron Rodgers, obviamente todos los reflectores van para los Jets, pero ahí va a estar la presión. En esas 11 fechas la van a sacar del estadio, van a volar, van a ser los Jets que todos los fanáticos sueñan, serán un petardo como normalmente les ha pasado. Esa es la gran incógnita que va a quedar con los Jets, pero ahí está el dato, Andrés. 6 juegos en horario estelar para los Jets, desde el 70 solo le pasaba a un equipo en la NFL.
Bueno,
terminemos la NFL, Andrés. ¿Qué? No, usted ve a Savannah, usted que ve a Savannah.
Savannah Guthrie en NBC. Sí, en Today, voy alternando.
A Whoopi Goldberg.
Ese es The View. Debut.
Por eso, todos esos talk shows de Estados Unidos hoy están hablando de la NFL, pero no están hablando de la parte deportiva. Están hablando por las declaraciones que dio el pateador, el kicker de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker.
Me encanta, sí.
Dio un discurso donde palabras más, palabras menos, dio todas las declaraciones que no quiere escuchar el movimiento woke, los movimientos feministas.
Sí.
Dio a entender que en sus creencias religiosas, en su tema católico, pues era muy importante la figura materna, la figura de la mujer en la casa, cuidando sus hijos, en los desarrollos que hay, los quehaceres de la casa. Entonces usted no se imagina lo que generó eso en el impacto mediático para los que están en el empoderamiento de la mujer.
Y eso fue en un trabajadora. Recuérdeme, ¿en dónde lo dio ese discurso?
Eso fue en una graduación.
En una graduación.
De una universidad, estamos en época de graduaciones. Sí, exactamente. Sí.
Y me gustó lo que respondió la NFL, Dani.
A ver, cuéntame usted qué dijo la NFL, yo le cuento otras.
No, la NFL dijo son declaraciones. Nosotros somos pro inclusión, pero son declaraciones de él, en las cuales no le faltó el respeto a nadie y expresó su opinión. O sea, lo que quiso decir es que son declaraciones con las cuales no tiene que ver la NFL. Y ojo, es que hay una línea delgadita. Estemos o no de acuerdo, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas de las que él dice. Hombre, él está en su derecho a expresar su opinión respetuosamente, y si lo invitan a una graduación, a aconsejar a la gente de acuerdo a lo que él cree que es un buen camino. Ya que estemos o no de acuerdo es otro cuento. Es que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero estoy dispuesto a pelear porque se le deje expresar su opinión, como a mí me dejan expresar la mía.
Correcto. Por eso a mí sabe que me sorprendió que en estos movimientos que nos estamos dando ahora o que estamos viendo ahora, la cantidad de gente que está apoyando a Volkus es lo que me está impresionando.
Sí. Hoy es la camiseta más vendida en la NFL.
Hoy, si usted entra al sitio de la NFL, la camiseta más vendida es la de un kicker, que realmente ni lo conocen, pero por la declaración que dio, imagina dónde llegó. Y el último detalle, la hija del dueño del equipo, uno va a decir, bueno, ¿qué va a decir los Chiefs? ¿Qué van a decir los dueños del pago del muchacho? La hija dijo, yo respeto todo lo que dijo Volkus, porque yo tuve una madre que siempre estuvo en mi casa, en los quehaceres, o sea, como una ama de casa que siempre le dio una gran formación y que ella por hoy es una gran mujer gracias al ejemplo que le dio su madre en su casa. Entonces, es de allá y de acá. O sea, yo creo que yo estoy con Garay, lo importante es que respeten el libre albedrío de cada quien. No involucren a la gente.
No tiene derecho a opinar.
No involucren a la gente a que tienen que llevar solo a un único camino. Claro. Hay mujeres que les gustará ser empoderadas, trabajar, otras que simplemente les gusta estar tranquilas, más relajadas en casa.
Y así como también hay hombres que se están quedando en la casa y las mujeres son también las que trabajan y son grandes amos de casa, si se permite el término.
Claro,
es que hay una cosa.
No hay ningún problema.
Hay una cosa.
Me siento muy orgulloso.
Si y yo también, porque yo hago muchas cosas en la casa y cada día hago más. Pero si se permite, Andrés, si él ya viene, compañeros, y empieza a burlarse de la orientación sexual de alguien, este es otro cuento, pero él tiene, ¿y sabe por qué lo apoya tanto la gente, Dani?
¿Por qué lo apoya tanto la gente?
Y Andrés, porque yo creo que se están dando cuenta que nos estamos yendo para el otro lado. Estamos satanizando a cualquiera que no opine como nosotros pensamos que debería opinar.
Ese es el punto, exacto.
Y eso es una locura. Cada cual tiene derecho a su opinión siempre y cuando
respete a los demás
y siempre y cuando no sea una opinión en la cual hace apología de delito o de delitos de lesa humanidad.
Bueno, oiga, hablando de opinión, les tengo un datazo. Esta semana una empresa que se llama Edison Research anunció cuáles son los 50 podcasts más oídos en los Estados Unidos. Primer lugar, obviamente, el señor Joe Rogan Experience, es el número uno, que está a través de Spotify. El segundo es uno que se llama Crime Junkie, y el tercero está The Daily, que es uno que hacen los periodistas del New York Times.
Yo pensé que la sacó el estadio.
Ah, no. No, pero vamos a llegar un día allá. Pero es que The Daily es
el número porque
lo hacen. Claro, estamos en Estados Unidos. Esto es allá donde vive el señor Garay. Pues les tengo este dato. Cuarto lugar, New Heights, Jason y Travis Kelce. Cuarto lugar dentro de los 50 más oídos en Estados Unidos. Ahí están hablando, opinando, a propósito de hablar.
Podcast La Sacó del Estadio.
Tenemos historias en béisbol, Major League Baseball, y tenemos justamente a Eli de la Cruz, Dani, que busca hacer un líder de estafadas. Explícanos eso, hombre.
Sí. Es el tipo más rápido que tiene, yo creo, en ese momento el MLB. Entonces eso le permite, pues, hacer tantas estafas, o sea, robarle las bases. Líder de estafadas en grandes ligas, mire.
El término beisbolero.
En el juego anterior.
Yo lo ha visto, Andrés, es enorme, es increíble que un tipo de eso sea tan atlético.
Y hace con una zancada, parece que fuera tres pasos de una persona normal, cuando va a tratar de robarse una base. En el juego anterior logró 4 bases robadas. La primera vez que en un juego se roba 4 bases. Y en la proyección que va, este año ya ha robado 30 bases en 44 juegos. Eso no pasaba desde el 1996. Usted, Garay, recuerda a Kenny Lofton con el equipo de los Guardians. En esa época eran los Indians, que jugaron contra los Marlins de Rentería, ahí, la Serie
ahí
Mundial.
También estaba, en ese equipo estaba también Omar Vizquel, el shortstop venezolano.
Ese chico era rapidísimo. Pues desde esa época no veíamos un jugador lo que está haciendo el líder de la Cruz. Y desde 1987 no hay un jugador que haya robado 100 bases. Tal vez sería Ricky Henderson, si no, la memoria no me falla, Garay, de los Atléticos de Oakland, que era un experto. Pues Eli de la Cruz está proyectado a llegar a unas 110 bases robadas esta temporada, lo que sería pues volver como a ese juego chiquito, de pelota chiquita del béisbol de Grandes Ligas, no simplemente batazos grandes, sino también tratar de poner en movimiento a los jugadores en el infield, en el cuadro.
Ricky Henderson, para reforzar lo de Madulanda, mantiene el récord de bases robadas de una temporada. Simplemente el número, 130 en
1980. Una locura.
130.
Es una locura. Lo de Henderson. Bueno, y ahora hablemos de Bad Bunny, que no solamente triunfa en la música, sino que le encanta el deporte, algo de Deportunes. Él, de hecho, tiene un equipo de baloncesto, los Cangrejeros de Santurce. No sé cómo les va en la liga local, pero él es dueño de ese equipo. Y además
es reconocido y tiene agencia.
Exacto, y representa a deportistas, pero ahora tiene un problema con uno de sus representados y el sindicato de peloteros de la Major League Baseball, Kenny.
Es que, Andrés, esa agencia es de Bad Bunny.
Es propietario, dueño, presidente.
Se llama Rimas Sports.
Vea usted.
Y la agencia la fundó Bad Bunny y acusa a la Asociación de Jugadores de interferir en sus contratos para representar a jugadores. Rimas Sports, la agencia de Bad Bunny,
sí.
Nombre corporativo es Diamond Sports LLC, presentó la demanda en un tribunal del distrito de San Juan, Puerto Rico, o sea, distrito de los Estados Unidos. Acuérdense que las demandas en Puerto Rico, eso es un estado libre asociado, es Estados Unidos. Y lo acusa a Grandes Ligas de violar el reclamo general de agravio de Puerto Rico y de interferir con sus contratos. La demanda afirma que las acciones del sindicato del béisbol de Grandes Ligas, el MLB Players Association, le impidieron aceptar al jugador más valioso de la Liga Nacional, a Ronald Acuña Jr., como cliente y negociar un contrato a largo plazo para el receptor de los Mets, Francisco Álvarez. El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rimas, William Arroyo y Noah Azad, también a Jonathan Miranda, el 10 de abril, y les impuso una multa de $400,000. Dice la agencia Rimas Sports que este tipo, o esto que impuso, mejor, el sindicato de jugadores impidió que se abrieran a firmar con ellos, y por eso entonces la demanda.
Y Andrés, antes de irnos, le doy una recomendación para un domingo matinal para que usted se entretenga. Fórmula 1 en Emilia Romagna, en Italia, mañana el domingo, y después empata con la Liga de Diamante de Rabat, en Marruecos. Ahí tiene su plan matinal de domingo.
Bueno, oiga, si a usted le gusta apostar, sabemos que muchos que apuestan, quiere buenos tips, buenas recomendaciones, muy fácil. Aquí tenemos a Kenny y a Dani, que le van a dar las recomendaciones para que gane en cualquier casa de apuesta, la que usted quiere. ¿Qué tiene que hacer, Kenny? ¿A dónde tiene que entrar y dar una contribución?
Simplemente entre $5 al mes y le mandamos personalizado aquí abajito. Donde está
de 5 y lo que quiera, ¿no? Y lo otro es su generosidad. Ah, no, o sea, de 5 para arriba.
Puede ser 5 o 50 mil, pero de 5 para arriba le mandamos las predicciones personalizadas. Eso para que usted pueda apostar. El de Leverkusen, que ya parece calzón, pero hay que seguir hablando de él.
Xavi.
Busca mañana ante el Augsburg terminar la temporada invicto. Ya es campeón en la Bundesliga. Sería el primer equipo que la termine invicto en toda la historia de la Bundesliga.
Ningún equipo, ni el Bayern Múnich la logró, nunca. En todos sus títulos.
Y después se va a jugar dos finales. Una, la de la Europa League contra la Atalanta.
Ahí pierde el invicto y después gana la Copa.
Eso mismo decíamos ante la Roma.
Atalanta es un buen equipo.
Y la otra es
el sábado siguiente.
El sábado siguiente que también es.
¿La qué? Si yo le oigo mucho esa palabra. ¿Apocal? ¿Qué? ¿Qué
la es? Pocal, la Pocal. La Copa Alemana. La Copa Alemana.
¿Cómo se escribe? ¿Vocal?
P-O-K-A-L. Pocal.
Pocal. Sí, a ver, no sabía.
Contra un equipo de segunda división también la gana.
¿Pero ese, eso es un sponsor o a ti se llama la Copa?
No, Pocal significa eso, Copa. O sea, ah, tengo entendido.
Ah, perfecto.
Y es al final, la estaremos relatando también, Dios primero, contra el Kaiserslautern de segunda división.
Amigos, muchas gracias, muy queridos. Gracias por soportarnos estos minuticos. Nosotros lo hacemos con mucho cariño y espero que cada vez sigan más y más en este canal Casale Sports. Nos se suscriben y nos van siguiendo. Y diariamente estamos con ustedes en esto que se llama...
Podcast La Sacó del Estadio.